Ecuador y Japón mantienen una relación bilateral de 106 años y hoy en el estudio de Forbes Ecuador nos acompaña el embajador Kichiro Morishita para conversar sobre estas relaciones.
Bienvenidos a Forbes Nations, un espacio junto a embajadores desde América y Asia hasta Europa, Oceanía y África. Aquí hablamos de la relación bilateral con Ecuador y las oportunidades para nuestro país.
Hola con todos, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Forbes Nations. Hoy nos acompaña el embajador de Japón, Kichiro Morishita. Señor embajador, un gusto tenerle aquí en el estudio de Forbes. Bienvenido. ¿Cómo se siente? Usted está 3 años ya aquí en el Ecuador. ¿Cómo ha sido esa experiencia en nuestro país? Bienvenido.
Muchas gracias por la invitación de hoy. Y es mi gran placer y honor poder estar aquí con usted.
Usted, antes de venir al Ecuador, me contaba que primero estuvo en Colombia, previamente había conocido España para aprender el castellano. ¿Cómo ha sido esta trayectoria? ¿Cómo ha sido su estadía aquí en el Ecuador? ¿Cuáles han sido esos momentos que han marcado su gestión como embajador?
Bueno, ante todo, hace 3 años me han acogido muy bien. Y la gente ecuatoriana, y son la gente muy querida, ¿no? Entonces, desde mi llegada a Quito, sí, he podido disfrutar mi estancia muy bien, sí, conociendo varios lugares de Ecuador también.
¿Cuáles son esos lugares que más le han llamado la atención aquí en el país?
Bueno, el mes pasado de julio, por fin pude conocer Galápagos. Sí, y este lugar, Galápagos, es incluso para entre los japoneses, es un lugar que soñamos, ¿no?, de conocer en su vida. Y sí, es un lugar paraíso, ¿no?, sin duda. Y también quería expresar mi respeto a la gente ecuatoriana que ha mantenido y conservado este paraíso.
Sí, bueno, Galápagos es el tesoro, el mayor tesoro, diría yo, de aquí del país. ¿Y cómo fue su llegada al Ecuador? Usted me explicaba, estuvo primero en Colombia 4 años, durante la pandemia además. Sí. Luego de eso, ¿cómo se dio el salto, digamos, o la llegada a nuestro país?
Bueno, como dicen, Colombia es el hermano de los ecuatorianos, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, sí, veo muchas similitudes entre los dos países. Y en Ecuador, sí, me veo, sí, también la gente muy querida y sí, muy acogedora. Y también goza muchas diversidades, ¿no?, de naturaleza, y desde Amazonia, Sierra y Costa.
Sí, países parecidos, con similares regiones, como usted bien menciona. Ecuador y Japón llevan una relación de 106 años. Sí. ¿Cómo describe hoy, en el 2024, a la relación entre los dos países?
Sí, y creo que era importante es que Japón y Ecuador son los socios importantes que comparten los valores fundamentales. Llevan, y así como mencionó usted, sí, llevamos 106 años de amistad entre nuestros países desde 1918. Y Japón, tanto como Ecuador, y sí, protege los valores fundamentales, tanto como democracia, uh-huh, y imperio de la ley y derechos humanos. Y está en contra de los intentos de cambiar el status quo unilateralmente con fuerza, ¿verdad? Y Japón contribuye activamente a los desarmes nucleares, como el único país que sufrió los daños generados por el ataque de las bombas atómicas.
Claro, luego de la Segunda Guerra,
sí,
Mundial.
Sí, evidentemente. Y Ecuador, entiendo que Ecuador también tiene la misma idea. Y también Japón es uno de los miembros de no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU desde 2023 hasta el fin de este año, junto con Ecuador.
También coincidimos ahí.
Sí, justamente. Por lo tanto, estamos trabajando juntos en el Consejo de Seguridad para la paz y la seguridad del mundo estrechamente.
Japón tiene muchos vínculos con América Latina, especialmente Brasil, que hablábamos hace un momento, México, Perú también tiene una comunidad de ciudadanos japoneses importante. En el Ecuador, ¿cómo es eso? ¿Qué tantos japoneses viven aquí en el país? No sé si de primera generación, de segunda generación.
Sí, y América Latina tiene mucha importancia para Japón en varios sentidos. Y una de las importancias es la existencia de la comunidad japonesa.
Ah, sí.
Sí. Y sobre todo Brasil, ahora se encuentra más de 2 millones de comunidad japonesa o nikkeis.
Uh-huh.
Y en ese sentido, sí, la importancia de América Latina para nosotros. Pero en el caso de Ecuador, no había la inmigración organizada de Japón hacia Ecuador. Por tanto, no hay comunidad grande en Ecuador de Japón. Y ahora la cifra de las nacionales japonesas
uh-huh.
es más o menos, poco menos de 300 personas. Sí.
¿Ellos están en Quito, en
sí,
Guayaquil?
La mitad están en Quito. Y otro, más o menos 50 personas, está en Guayaquil.
En Guayaquil. Mm. Bueno, es una comunidad pequeña, pero bueno, también entiendo que es por el tamaño del país y las relaciones también comerciales. Sí. Y hablando justamente de relaciones comerciales entre Japón y Ecuador, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué nos están vendiendo?
Sí.
¿Qué les estamos comprando?
Sí. Como embajador de Japón, sí. Quiero fortalecer nuestras relaciones bilaterales, pero sobre todo quería fomentar las relaciones comerciales. Y la situación actual es, por ejemplo, el monto total del comercio entre nuestros países de 2023 es aproximadamente 852 millones de dólares, según el Banco Central de Ecuador. Y Japón exporta a Ecuador la maquinaria industrial, vehículos, partes de transporte. Y según INEC, en 2023, más o menos uno de cuatro carros y motos registrados en Ecuador son de Japón.
De Japón.
Y los vehículos comerciales más vendidos son de Hino o Hino,
sí,
con H, marca japonesa, que ocupa 16% de total. Y ahora, 20 empresas japonesas tienen sus oficinas en Ecuador, que es la cifra menos que desearíamos o deseo, comprando con por ejemplo, del vecino Colombia, son más de 50.
Bueno.
Y espero que, sí, gracias a los esfuerzos de la Cámara de Comercio Ecuador-Japón, las empresas japonesas vengan más a Ecuador y se fortalezca las relaciones comerciales entre esos países. Y cuando miro de parte de Ecuador, ahora Ecuador exporta a Japón petróleo, banano, verduras congeladas, cacao, camarón y las flores.
Es una oferta ecuatoriana interesante, ¿no?
Sí,
para Japón.
Efectivamente, si va a Japón y va a entrar en alguna tienda de abarrotes o ¿Inglés? Convenience store.
The convenience store. Uh-huh.
Ahora, convenience store o 100 tiendas de aparatos son indispensables para la vida japonesa.
Siempre. Y ahí podemos encontrar
sí,
banana
allí,
ecuatoriana.
Banana ecuatoriana. Y también brócolis congelados.
Un producto y, muy,
sí,
muy
en el caso de banano, el productor principal es la finca de Tanabe. Tanabe es una familia japonesa y tiene finca entre Santo Domingo y Esmeraldas. Y allí se produce banano para exportar a Japón.
Ah, ese dato es... eso es una noticia. Sí. Desconocía yo, por lo menos, de esta historia.
Y en Japón, los consumidores son muy exigentes, por ejemplo, de sabor, como está dulce, o el tamaño
de la fruta.
Y la familia Tanabe está haciendo muchos esfuerzos para producir estos bananos para estos requisitos
del
consumidor. Y ahora ya ha conquistado los paladares japoneses y siempre podemos encontrar banano de Tanabe en una cadena de tienda de abarrotes en Japón.
En Japón, sí, pero es ecuatoriano.
Ecuatoriano, sí.
Ah, qué interesante.
Sí, también es el brócolis ecuatoriano. También se producen algunas empresas japonesas en Ecuador. Y sí, está expandiendo su ocupación en el mercado japonés, mucho, mucho. Y sí, Ecuador tiene mucha ventaja para producir brócolis. Porque, por ejemplo, en Japón cosecha brócolis solamente una vez por año. Pero en el caso de Ecuador cosechan 4 veces.
Así es.
Es por año, ¿no?
Es por la ubicación del Ecuador
sí,
geográficamente, ¿no?
Por allí y Machachi,
sí.
Un poco al sur de Quito. ¿No?
De Quito, claro.
Sí. Y también el clima fresco y hacer posible usar menos pesticida. Es también una gran ventaja.
Para Ecuador.
Para Ecuador, ¿no?
Más productos orgánicos,
sí,
naturales,
sí.
Sin pesticidas. Ese es un... En diferentes áreas, ¿no? En el Ecuador también tenemos las rosas,
sí.
Otros alimentos.
Sí.
Esa es la ventaja que tenemos frente al sol, ¿no? El Ecuador tiene una posición privilegiada.
Excelente.
¿Qué es lo que más disfruta en su día a día en Ecuador? ¿Qué es lo que más le gusta acá en el país?
Bueno, por ejemplo, el clima de Quito. Cuando vino de Japón a Bogotá y Quito, vivine, sí. Creía que el clima de Quito es otoño o primavera de Japón. Creo que es más o menos cierto. Aunque, como dicen los quiteños, tienen 2 estaciones. Tiene solamente una estación en el año, pero 4 estaciones en el día.
En el mismo día, ¿no?
En ese sentido, de vez en cuando por la noche tengo un poco de frío, pero en general, sí, en Japón, sí, sentiría como clima de Japón, quizá en otoño y primavera. Son las estaciones muy cómodas.
Muy agradables. Muy agradables.
Sí, para mí.
Qué bueno, qué bueno. ¿Cuáles son los planes que tiene de aquí en adelante como embajador aquí en el Ecuador?
Sí, y esta historia de larga de amistad es, como dije, la historia de nuestra cooperación con Ecuador. Y queremos seguir trabajando y realizando esas cooperaciones. Y en ese sentido, quería mencionar algunos ejemplos de nuestras
por
cooperaciones.
Favor.
Y la política de ayuda hacia Ecuador de Japón tiene dos áreas prioritarias. Primero, la reducción de la desigualdad. Segunda, es protección de medio ambiente y prevención de desastres
naturales.
Y hablando de medio ambiente, como saben, Ecuador sufre la pesca ilegal que amenaza la biodiversidad y la pesca sostenible, ¿verdad? Uh-huh. En noviembre del año pasado, firmamos un acuerdo de donación de buques o botes para el control de la pesca ilegal y proteger los recursos marinos en las aguas bajo su jurisdicción. Uh-huh. Esperamos que esta donación apoye el gobierno ecuatoriano para fortalecer el control de recursos pesqueros. También, otro proyecto
de cooperación.
Quizá en estas circunstancias tiene mucha importancia. En el mes pasado de octubre, uh-huh. Firmamos un acuerdo para financiar el proyecto de energía geotérmica uh-huh. de Chachimbiro.
Ah, en Chachimbiro.
Sí. Este proyecto tiene como objetivo promover el uso de energía renovable, diversificar la fuente de energía y aumentar la capacidad de generación electrónica. Este proyecto sí, ya tiene casi 10 años de historia, desde que JICA propuso.
La agencia japonesa de cooperación.
Sí, JICA, la agencia de cooperación japonesa, y propuso realizar este proyecto mm. en Ecuador. Pero, aunque demoró mucho tiempo.
Pero ya está. Está
ya. Todavía es la última parte de estudio de factibilidad. Y una vez termine esta fase, vamos a avanzar la fase de construcción de nueva planta geotérmica de Chachimbiro.
Y en la actual coyuntura que vive el país, es una noticia positiva, ¿no?
Sí,
en
medio
de la crisis energética que estamos viviendo.
Y creo que es un paso, primer paso, ¿no? Para avanzar.
Claro que sí.
Para
señor embajador, y el ecuatoriano que piensa en viajar a Japón para estudiar, para trabajar, ¿qué tan factible es esto? ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir un ecuatoriano que quisiera mudarse para Japón?
Si hablamos de necesidad de la visa, uh-huh. sí, y los ecuatorianos necesitan la visa para ir de negocios o de turismo. Y sí, nuestra embajada está dispuesta a dar estas visas a los ecuatorianos. Y sí, solo tienen que preparar unos documentos claro. para la solicitación.
Y para temas académicos, para sí. ir a estudiar, también es un proceso similar.
Sí, efectivamente. Sí, hace falta pedir el visado de estudio allí. Y para apoyar a los jóvenes estudiantes, también tenemos un sistema de beca uh-huh. a los estudiantes ecuatorianos. Y cada año hacemos convocatoria pública para que puedan solicitar esta beca y para estudiar el posgrado uh-huh. en varios campos.
¿En qué áreas cree que hay más posibilidades? No sé, en carreras tecnológicas, en temas de alimentos.
Estos años y veo los estudiantes para Japón, por ejemplo, para estudiar ingeniería. Uh-huh. Sí.
Hay un amplio campo para estudiar en Japón,
sí,
entiendo.
Efectivamente, sí. Tecnología de robótica
Claro.
Sí, puede ser. Y aparte de este beca, esta semana recibí una invitación de la inauguración de competición de Robo One. Sí, ha oído de este Robo One. Esta es competición de lucha entre
robots.
Esta competición se celebra en Japón desde 2002.
Yeah.
Y entiendo que este año ya celebra 43 competiciones. Sí. Y ¿por qué me invitan? Porque por primera vez van a celebrar esta competición, Robo One, pero la primera versión de Ecuador. Sí.
Ecuatorianos que van con sus robots a participar.
Sí, entiendo que también, además de los ecuatorianos, participan los colombianos.
Sí. Señor embajador, ¿y usted sabe cuántos ecuatorianos viven en Japón?
Creo que el número es no tan grande como los Estados Unidos o Europa. Un poco más de esta cifra de existencia japonesa en Ecuador.
300.
Quizá, o 500.
300. Perfecto, embajador. ¿Y hasta cuándo estará en misión aquí en el país? ¿Hasta cuándo esto?
En nuestro caso, no tenemos término fijo.
Uh-huh.
Y porque estoy aquí todavía, espero que yo pueda trabajar hasta el año que viene.
Ya. ¿Se siente a gusto en Ecuador?
Sí, me gusta mucho, sí.
Nos alegramos por eso, señor embajador, y le agradecemos por acompañarnos en esta conversación, en esta entrevista. Ha sido un gusto tenerle aquí y conocer un poquito más de las relaciones entre los dos países. Si desea dejar algún mensaje final para nuestra audiencia, algo que quiera destacar de la relación entre Japón y Ecuador.
Bueno, sí, se agradece mucho por esta invitación a entrevista con usted, Forbes, y también quería agradecer a todos los ecuatorianos que me han podido pasar muy bien y también trabajando para el fortalecimiento de nuestra amistad y relaciones bilaterales, no solamente de política, sino económica y comercial y cultural.
Muchas gracias, señor embajador. Un gusto.
Muchas gracias.